Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer una segunda lectura bíblica en el mismo capítulo de la primera, que es el Lucas 24. Y si antes hemos leído del 1 al 12, a mí me gustaría que leyésemos los siguientes, del 13 al 35. En este texto vemos la historia que narra el camino en el camino a Emaús. Dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto no ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y allí hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo, y les dio, perdón, y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, hermanos, esta tarde intentaremos acercarnos a esta historia y a ver si Dios mediante podemos sacar unas cuantas conclusiones, a ver si entendemos lo que quiere decir Dios en su palabra y también lo que quiere decir Dios para nosotros, o lo que nos quiere decir Él a nosotros en nuestras vidas. En muchas ocasiones, supongo que a todo el mundo nos ha pasado, es más, afirmo que a todo el mundo le ha pasado, si no es una cosa muy extraña, podemos haber llegado a pensar en nuestras vidas que Dios nos ha abandonado. ¿Quién no ha pasado alguna vez por una situación difícil, desesperante, en la que hemos podido llegar a pensar por qué Dios no ha actuado? Por lo poco que le costaría a Dios cambiar esta situación, pensamos o decimos, pero muchas veces vemos que esa situación no cambia de momento. Muchas veces estamos en una prueba, ya sea por una enfermedad, o por una cosa económica, o por algún tema laboral, o X, y lo decimos: ¿por qué Dios no actúa? Pero si Él podría hacer así y actuar. Pero vemos que no actúa. Y vemos que a veces hasta nos podemos llegar a desesperar, ¿no? Y pensar que Él nos ha abandonado. Una cosa quiero decir en esta tarde, y quiero que quede clarísima, y es que Dios está involucrado en nuestras vidas al 100%, aunque parezca que nos ha abandonado. Aunque pueda parecer que Él está a 1000 kilómetros de nosotros, o que está muy lejos, y que no tiene ningún interés en lo que nos está ocurriendo en ese momento, no hemos de pensar eso, porque eso es falso, porque Él está muy cerca nuestro. Y es lo que vemos en esta historia, en esta tarde, ¿vale? Estos dos discípulos, los que iban en camino a Emaús, andaban deprimidos. Iban los dos en un camino polvoriento. Iban deprimidos, tristes. Hacía 3 días que habían visto cómo Jesús moría cruelmente. Y veían que las promesas que Él había hecho, de momento, no se habían cumplido. Vimos que ya pasan 3 días desde que Él ha muerto y ellos ya caminaban sin esperanza. Iban tristes por un camino. Parecía que, como decíamos, que todo lo que había dicho Jesús y todas sus promesas parecían ser falsas. Jesús muerto y sepultado en una tumba prestada, imaginaos. Incluso, a saber si estos discípulos habían hasta escuchado como Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice en Mateo 27. Vemos que como mínimo, estos dos discípulos estaban confundidos. Eso como mínimo, por no decir más, ¿vale? Pero lo que no se habían dado cuenta, aunque ellos pensaban que Jesús les había abandonado, es que en ese mismo momento Jesús vemos que estaba caminando con ellos, aunque ellos no lo habían conocido. Ellos estaban pasando una prueba grande y pensaban que Dios les había abandonado, Jesús. Pero estaba caminando junto a ellos, como dice la palabra, junto a ellos, en el camino polvoriento. Y estaban a punto de oír noticias maravillosas. En ese momento que se les acerca esta persona, ellos no pudieron entender lo que pasaba. No percibieron bien de qué iba la situación, pero enseguida tendrían respuesta, o no muy tarde. Podemos encontrarnos nosotros también como cristianos muchas veces en el camino de Emaús, ¿no? Nos podemos encontrar nosotros que vamos caminando por un camino incómodo y polvoriento, como estos discípulos, y no sentimos la presencia del Señor. Podemos llegar a pensar, yo le he pensado muchas veces últimamente también, que el Señor no nos oye. Y yo le digo, pero Señor, haz así, pero si para ti no es nada difícil, ¿por qué no lo haces? Y podemos creer que Dios no nos oye, pero como diremos muchas veces y repetiremos en esta tarde, es que no es así. No podemos dejarnos llevar por emociones, que es lo que muchas veces hacemos, y sí creer que Él está a nuestro lado, ¿vale? Y hemos de creer en su palabra, porque su palabra, la Biblia, sabemos que es digna de confianza. Y él ha prometido en su palabra no abandonarnos nunca. Mateo 28:20, por ejemplo, lo pone. No hemos de poner entonces nuestro fundamento en nuestras emociones, en pensar que Dios nos ha abandonado, sino en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios nunca nos abandona. Otra muestra de la Biblia de que Dios no nos abandona nunca, os voy a leer 3 versículos que me gustan mucho y son también bastante famosos, que están en el Salmo 139, del 7 al 10, incluso es un himno, para que veamos cómo Dios nos abandona. Dicen, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vemos entonces que la palabra del Señor no deja duda de que Él siempre está con nosotros. Y en esta tarde, como hemos dicho, me gustaría que nos acercásemos a este pasaje y que hiciésemos una reconstrucción temporal de los acontecimientos o de los hechos. Así que hoy los puntos en los que voy a dividir este pequeño pensamiento los haremos según la secuencia espacio-temporal, ¿vale? En primer lugar, entonces, como hemos dicho, intentaremos ver lo que nos dice la palabra y después intentaremos ver lo que nos dice a nosotros, ¿vale? Primer punto, entonces, como vemos, es que le he llamado la desilusión o el desánimo, ¿vale? Que es la primera escena con la que nos encontramos. Vemos a los dos discípulos que caminaban hacia Emaús con la tristeza dibujada en sus rostros, ¿vale? Y posiblemente, yo imagino la conversación que estaban llevando estos dos discípulos, y posiblemente se podrían estar preguntando, bueno, esto es cosecha mía, pero bueno, ¿por qué no se podían estar preguntando algo así o algo parecido? ¿Qué clase de Dios es este que nos ha dejado solo sin esperanza? Y estaban tan absortos estos dos discípulos en sus tristes pensamientos que no se daban cuenta de aquel que caminaba cerca de ellos. Pero hoy, si lo miramos atrás, nosotros lo vemos con tiempo, con perspectiva. Tampoco les podemos juzgar a estos discípulos ni culparles de nada. Porque muchas veces nosotros también, como hemos dicho, caminamos nosotros camino hacia Emaús, arrastrándonos por el camino y con la mirada perdiéndose en el vacío. y no nos percatamos de que el Señor está a nuestro lado. Y vemos que en ese camino que nos hemos encontrado, o que me he encontrado con falta de fe y con muy poca visión. Y vemos que era porque lo que esperaban los discípulos, como luego veremos, que iban a Emaús, es que ellos esperaban un reino terrenal, esperaban que Jesús reinase aquí en la tierra, y perdieron de vista el reino celestial, que es lo que nos pasa a veces a nosotros, que miramos con la mira terrenal y no celestial, y por eso nos frustramos muchas veces. ¿Soy yo entonces o somos nosotros diferentes a los viajeros cargados y tristes de Emaús? Pues yo creo que no, yo creo que somos muy parecidos. Y muchas veces yo mismo me he compadecido muchísimo de mí mismo y no he visto con perspectiva la situación por la que estaba o que estaba pasando, o no me he dado cuenta que estaba en ese desierto espiritual. Y muchas veces, y lo tengo que reconocer, cuando voy camino de Emaús o cuando vamos y el Señor camina a nuestro lado, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que llegamos, hasta que hemos pasado el problema. Y eso para nosotros es una pena, no tener esa visión o hacer un alto en ese momento y poderlo pensar, porque si fuésemos capaces de ese momento parar y recapacitar y ver al Señor a nuestro lado, nos sería de muchísimo consuelo y nos quitaría muchas frustraciones que muchas veces cogemos. Entonces, en esta tarde me gustaría también que nos acercásemos a esos días inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si nos vamos a aquel tiempo, nos podemos imaginar que era un tiempo de nuevos comienzos, pero también de mucha confusión, ¿vale? En el versículo 21 vemos que los dos discípulos dicen: pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, que hoy es el tercer día y que esto ha acontecido. O sea, ellos esperaban que pasase una cosa y no había pasado. Ellos esperaban que reinase ya, que viniese como Mesías a la tierra para cambiar también la esfera política, no solo la celestial. Pero vemos que incluso dicen que ha pasado tres días, se pone aquí, no ha pasado nada. Se están desesperando. Pero pongámonos un momento como antes en su lugar, ¿vale? Su maestro Jesús, en el que ellos habían creído que iba a ser el que les iba a rescatar, había sido crucificado como un criminal común, ¿vale? Entonces vemos, y podemos entender un poco, las pocas esperanzas que tenían. Pero si seguimos en la secuencia temporal o la reconstrucción temporal de los hechos, de repente vemos que hay gente que aparece encima con una historia extraña, ¿vale? Y eso pues les creó aún más confusión. Había cosas que no entendían o que no cuadraban. Vemos que dicen que había algunas mujeres que encima, después de toda esta confusión que tenían, encima unas mujeres les dicen que habían visto la tumba vacía y que unos ángeles habían dicho que Jesús había resucitado. Y seguramente alguno de los discípulos, si no estos, si no otros, igual decían: estas están histéricas, ¿qué dicen? Pero resulta, como luego veremos, que estas mujeres tenían razón, ¿vale? El texto y esto es el texto que hemos leído en la primera lectura bíblica, que es el texto inmediatamente anterior a este. Vemos entonces a estos dos discípulos, que por cierto, estos dos discípulos no eran apóstoles, ¿vale? No penséis que son dos de los apóstoles, porque ninguno de los doce se llamaba Cleofás, como vemos en el versículo 18, que se llama uno de ellos. Pero seguro que eran personas que habían llegado a creer en Jesús durante su ministerio y que acompañaban a los discípulos, ¿vale? Vemos que estos discípulos iban en un camino, iban de Jerusalén a Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros más o menos de distancia, ¿vale? Y erraron no solo en la comprensión de los hechos, sino también de la historia y hasta de la dirección, porque se encontraban muy preocupados. Vemos que por la tristeza, aparte de que no se dieron cuenta que Jesús iba con ellos, también ellos iban en la dirección equivocada, como nos pasa muchas veces a nosotros. En vez de estar en unos momentos tan duros, en compañía de otros creyentes que estaban todos en Jerusalén, pues ellos no. Ellos deciden tomar un camino y alejarse. Y vemos que eso también nos puede hacer pensar que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo cuando pasamos una prueba, que al final lo paga muchas veces los hermanos o la iglesia. A nosotros mismos nos deprimimos y, pues sí, nos separamos también de los hermanos, ¿vale? Podemos estar propensos a alejarnos de esa fortaleza que podemos encontrar en otros hermanos, ¿vale? ¿O no nos ha pasado muchas veces a nosotros como a estos discípulos que entonces por nuestras preocupaciones olvidamos que Jesús está con nosotros? Pues yo creo que todos nos podemos ver bastante reflejados en muchos aspectos con estos dos discípulos. El siguiente punto, la siguiente secuencia temporal, es que es el encuentro con Cristo, ¿vale? Primero vemos que ellos van caminando, ¿vale? Y están desilusionados, desanimados. Pero ahora vemos que enseguida vemos que tienen un encuentro con Jesús. Jesús vemos en el que en el versículo 15 se les acerca en el camino. Pero vemos que ellos en un primer momento no le reconocieron. El texto nos dice que sus ojos estaban velados. Y yo me pongo en el lugar de ellos otra vez y me pregunto, ¿cuántas veces no me ha pasado a mí exactamente lo mismo? Sé que me repito mucho en esta pregunta, pero es que es muy importante que nos demos cuenta, ¿vale? Porque eso, si nos quedamos con este concepto, yo me bastaría con esto, que nos quedásemos en esta tarde. Que cuando estemos, y me voy a repetir más veces, en una prueba que lo pensemos, ¿vale? Que el Señor está ahí con nosotros, siempre. Pues eso, que también igual a ti también te puede llegar a suceder como ha pasado a mí, ¿vale? Que Jesús está a nuestro lado y nos reconocemos. Y vemos que aquí es en este momento de la Biblia, en el pasaje este que le pasa, ¿vale? Y en muchos momentos, como en estos dos discípulos, pues no entendemos lo que está pasando. Y pensamos que no hay esperanza, ¿vale? Pero como me estoy repitiendo bastante, Él está a nuestro lado ahora y en ese momento. Jesús entonces vemos que empieza a conversar con estos discípulos y les pregunta de qué venían hablando. Le dice, ¿de qué habláis? Y al parecer, haciéndoles creer que él ignoraba todo lo que había sucedido. Lo irónico es que Jesús les pregunta de qué habláis como si no entendiese, pero lo irónico es que era el único que entendía todo de qué iba el tema. Esto también nos puede hacer ver que aunque nosotros no lo entendamos, el Señor nos entiende perfectamente lo que nos está pasando en ese momento de tribulación. Vemos que ellos tratan de explicárselo, pero por su explicación se nota que su entendimiento era solo parcial, ¿vale? No era aún total. Para empezar, ellos describen en el versículo 19 a Jesús como un profeta. Y Jesús era un profeta, pero es mucho más que un simple profeta. Ellos veían a Jesús como un profeta más a lo mejor, cuando era mucho más, era el Salvador, era el Mesías, y es más, era Dios hecho hombre. Versículo 19 dice, Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Vemos que las palabras de Cleofás, entonces, revelan el concepto que tenían de Jesús en ese momento. No habían alcanzado entonces a darse cuenta de la plenitud de su divinidad. Y en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos, vemos que estaban desilusionados como hemos visto antes, esperando que Jesús inaugurara ese reino mesiánico, y que parecía todo en vano en ese momento. Y si ya no había esperanza, ya no había fe. Vemos que el tercer día, en el versículo 21, dejaba toda posibilidad racional de que alguien resucitase, ¿vale? Habían pasado ya tres días, ellos ya no esperaban que Jesús resucitase. Vemos entonces que también les había faltado fe en ese momento. Vemos que los hechos poderosos de Dios que atraviesan nuestra vida no debieran ser entonces como analizados racionalmente, sino interpretados espiritualmente, ¿vale? Si nos fiamos de nuestra razón o de nuestros sentimientos, como hemos dicho, erraremos y nos equivocaremos. En lo que nos hemos de basar y fiar es de la palabra del Señor, ¿vale? Porque eso sí que no erra ni se equivoca. Luego entonces nos damos cuenta que todavía no les cuadraba a estos discípulos la idea de la resurrección. Ellos mencionan la experiencia de las mujeres en la tumba, que vieron los ángeles y lo que sucedió con Pedro y Juan, pero aún ellos no entendían que Jesús ya había resucitado. Es más, los ojos de ellos vemos que estaban aún velados. Vemos en el versículo 25 que Jesús les regaña, pero después de esta bronca, entre comillas, sin embargo viene un gran privilegio. Jesús mismo, Dios hecho hombre, y bueno, ya resucitado, Jesús les explicó personalmente a lo que se refería a él en todas las escrituras. En forma figurada, él les abrió las escrituras para que pudieran ver cómo hablaban de él, ¿vale? Vemos que entonces Jesús estuvo con ellos durante todo este camino y es más, estuvo compartiendo con ellos. La tercera secuencia temporal es que después de llegar, de hacer el camino, pues al final llegan al fin del camino, ¿vale? Llegan los dos discípulos con Jesús, al que aún no habían ellos reconocido, ¿vale? Entonces, llegan al pueblo, llegan a Emaús, y el hombre que seguía siendo un desconocido para los discípulos, hizo como si fuese a continuar su viaje. Dijo, bueno, aquí ya habéis llegado, os quedáis, yo sigo. Pero ellos insistieron en que se quedara para compartir su comida. Y cuando vemos que Jesús bendijo los alimentos, vemos que sus ojos fueron abiertos. Quizás habían estado con él en aquella ocasión en la que hizo el milagro de los panes y los peces y dio de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 pescados. No lo sabemos. De todas maneras, en ese instante en el que partió el pan y bendijo los alimentos, ellos ya le reconocieron. Y vemos como cuando le reconocieron que Jesús, vemos que aún ahí Jesús tampoco les abandonó. Ellos estaban pasando una dura prueba, pero al final del camino Jesús estaba con ellos. Y es más, había estado durante todo el camino. Y una vez que vemos que sus ojos habían sido abiertos, vemos que ya no les hacía falta la presencia física de Jesús. Una vez que Jesús se presentó delante de ellos, ellos no tuvieron duda, vemos que ya no necesitaban su presencia. Y vemos que Jesús entonces desapareció, una vez que ya no le necesitaban. Observad lo que ellos comentaron, que dicen en el versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Vemos que cuando ellos reconocieron a Jesús, sus ojos fueron abiertos y sus corazones se regocijaron. Y eso nos puede pasar a nosotros también. En el medio de la prueba, igual no lo vemos. Pero una vez que haya pasado, o veamos el resultado final, o lo veamos con perspectiva, entonces será para nosotros un gran gozo, porque veremos que el Señor ha estado en todo ese momento y ha hecho lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué hicieron estos dos hombres enseguida cuando sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales? Pues vemos que no tardaron nada, hicieron ras y enseguida volvieron a Jerusalén para dar las buenas nuevas, como pone el versículo 33. Y notad que era de noche, pero ellos enseguida volvieron para dar las buenas noticias. Y estoy convencido, hermanos, en esta noche, que nosotros podemos compartir la experiencia que ellos tuvieron, que estos dos discípulos tuvieron con Jesucristo. No es necesario para nosotros que viajemos por ese camino a miles de kilómetros de aquí en este momento, en esta tarde. No tenemos que hacer un peregrinaje con ellos, no hemos de ir físicamente como ellos, ¿vale? Sino que al llegar a conocer la palabra de Dios, al llegar a conocer su Escritura, podemos sentir ese ardor en nuestro corazón también. Pero para eso hay un trabajo, y hay un trabajo nuestro, y una responsabilidad, y una gana y una fe, que es el de querer conocer más de su palabra. Podemos llegar entonces a reconocer a Jesús, como ellos lo reconocieron, en su palabra. No necesitamos que Él camine con nosotros ahora físicamente. Podemos aprender a reconocer a Jesús mediante su palabra a nuestro lado también, entonces. Podemos experimentar su presencia en cada momento de cada día. Y podemos caminar con Él aprendiendo a obedecer su voz, conocer el calor de su compañía y también disfrutar de su protección. Hay personas que, o nosotros mismos, o yo mismo, que muchas veces utilizamos la Biblia pues como un mueble, o como un fetiche, o como un objeto decorativo. Y muchos incluso, o ya casi todos, la llevamos todo el día encima, ya sea en un iPhone, un teléfono, cualquier cosa. Pero es una pena que tengamos esta herramienta tan maravillosa y muchas veces pues la dejamos olvidada, ¿vale? Y no la usemos. Y la última secuencia temporal es que una vez que llegan al final del camino, pues entonces la cuarta y última en esta tarde es que los discípulos pues vuelven a Jerusalén, ¿vale? Después de llegar, el Señor está con ellos, parte el pan, pues luego ellos vuelven. Lo vemos en los versículos 33-34. Vimos que cuando llegaron a los discípulos les confirmaron lo que habían visto, ya que también se le había aparecido a Pedro. Y Pablo, en 1 Corintios 15, pues confirma esto, porque dice, y se le apareció a Cefas y después a los 12. Pasada entonces esta prueba que habían pasado estos dos discípulos, pudieron mirar con perspectiva, pudieron echar su vista atrás y mirar con perspectiva lo que había ocurrido. Y pudieron confirmar que Dios siempre había estado bajo control de todo, y siempre había estado con ellos, y nada se había escapado de la mano de Dios, ¿vale?, y del control de Dios. Ellos en ese momento, cuando iban por el camino y estaban pasando esta prueba, no lo veían, pero más tarde vemos que todo quedó clarísimo. Y pocas cosas en la vida de un cristiano dan tanto gozo como cuando hemos pasado una prueba y el Señor luego nos da la confirmación de que Él estaba actuando ahí. Porque cuando lo vemos con perspectiva hacia atrás, vemos que el Señor dice, mira, tú estabas ahí porque yo quería que estuvieses ahí y pasaste esto, porque yo quería que pasases esto y era para tu bien. Pues eso a un cristiano pues le da muchísimo gozo. Y vemos que aquí, pues incluso los dos discípulos que iban a Emaús, cuando volvieron a Jerusalén, enseguida, después de todo lo que habían recibido y después de ver que habían estado con el Señor y que había estado con ellos, pues no solo eso, sino que también el Señor luego les dio la confirmación tan rápida. Me imagino el gozo que sintieron estos discípulos en ese momento. Es decir, que no solo les acompañó, sino que también les explicó. O sea, les explicó lo que estaba pasando y lo que había pasado. También se les apareció, y no solo eso, sino que también después les confirmó todo lo que habían vivido. ¿Vale? Y entonces, en esta tarde, este texto, pues yo creo que, si somos sinceros, a todos nosotros nos tiene que decir algo, ¿vale? Y nos puede ayudar en muchas cosas o en muchas facetas de nuestra vida. Y a veces veo que muchas de las pruebas que pasamos se nos corresponde a nosotros con el patrón temporal de estos discípulos. O sea, nos puede llegar a pasar los mismos, incluso puedo llegar a pasar las mismas fases que ellos estaban pasando, ¿vale? En muchas ocasiones aún no se nos habrá resuelto el problema y estamos aún en el camino. Y en otras, a lo mejor habremos vuelto a Jerusalén y vemos con perspectiva como Dios ha dicho o como Dios ha actuado correctamente, como siempre, ¿vale? Si hemos estado pasando por alguna dura prueba, hemos de saber que Dios no tiene por qué explicarnos lo que hace. Y en Isaías mismo 55 lo dice, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Dios podría explicarnos su comportamiento y el por qué, y por qué a veces no actúa, ¿vale? Pero sabemos que Dios no suele hacer eso, Dios no suele explicarnos por qué hace las cosas. Y muchas respuestas en el momento pueden ser que no sean contestadas. Puede ser que después de una prueba pues tengamos dudas. Pero lo que hemos de saber y que no tiene que quedar ninguna duda es que las pruebas que pasamos son por nuestro bien. Y como dice en Romanos 8:28, que todos conocemos, porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es, y eso al final es una cuestión de que hemos de tener fe de que esto es así, ¿vale? Las pruebas que pasamos son porque el Señor las permite y porque son para nuestro bien. Yo sé que es duro y hay veces que no sabemos cómo poder conjugar eso. Pero lo que sí está claro es que debemos tener confianza en la palabra del Señor que no falla. Y claro, si a la luz de su palabra, esto es así. En Hebreos 11 vemos una larga lista de héroes de la fe que lo pasaron, pero que muy mal, ¿vale? Nada comparable posiblemente con las cosas que hayamos podido pasar nosotros. Pero vemos que tuvieron fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y es más, yo diría que está a la cabeza de las prioridades que Dios tiene para nosotros, o que Dios espera de nosotros, que tengamos fe, porque Él lo dice también en su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si estamos en una prueba, en este momento, igual nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y a lo mejor no vemos el fin del túnel, o aún no tenemos la respuesta de esa prueba, o no sabemos por qué, pues nos pueden aparecer dudas, nos puede aparecer desilusión. Y esa desilusión y esas dudas pueden volverse en desesperación. Y la única solución que nos queda en ese momento es confiar en el Señor. Porque Él lo dice. En Juan 15, 5 y 6 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es que no nos queda otra, hermano. Yo sé que a veces es duro y a veces no lo podremos entender. Y a lo mejor es que es verdad, es que es tan fácil para el Señor hacer así y lo cambia todo. Pero hay veces que Él no actúa así y es difícil conjugar esto. Pero es que es así, no nos queda otra que tener fe. Primero, porque es lo que el Señor quiere. Y segundo, porque es que no nos queda otra cosa. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Algún día lo veremos con perspectiva. A lo mejor será pronto que lo miremos hacia atrás y diremos así, me pasó esto por esto. Pero a lo mejor no, y a lo mejor lo veremos cuando estemos en su presencia. Pero que no nos quede duda que esto es por nuestro bien. Muchos personajes bíblicos vemos que pasaron por esto. Tenemos en la Biblia infinidad de ejemplos de gente que lo pasó realmente mal. Dios en José y sus hermanos, que fue vendido, encarcelado injustamente. Y Dios en ese momento no le dio ninguna explicación. Pero al final se vio el plan de Dios para su vida. Y al final vemos cómo encajaron las piezas del puzzle, ¿vale? Y pasaron muchos años. Otros nunca recibieron contestación, ¿vale? En Hebreos 11 hubo gente que fue aserrada incluso. Vemos que esta gente lo pudo mirar con perspectiva ya delante del Señor. Pero aún así el Señor habla de ellos y son un gran ejemplo para nosotros, ¿vale? David también estuvo 14 años huyendo de Saúl. 14 años, hermanos, imaginaos, cuando a él ya le habían hecho promesas y promesas preciosas, pues no, estuvo 14 años huyendo de Saúl. Pero bueno, luego vemos como lo que Dios hace, lo hace bien. Y luego él tuvo contestación, ¿vale? Entonces, a nosotros, como decíamos, nos puede pasar lo mismo. Pero tranquilos, hermanos, porque en algún momento lo veremos con perspectiva. Y podremos entender que esos malos momentos tienen un fin. Y no sabemos si será en esta vida o en la venidera. Pero lo que no cabe duda es que es lo mejor para nosotros. La Biblia nos advierte también que tendremos tribulaciones, ¿vale? Y que el camino no será fácil. Pero también nos dice que seamos agradecidos, que nos regocijemos. ¿Cómo podemos hacer esto? Alegrarnos y regocijarnos en medio de la tribulación. Pues no es que lo diga yo, que es difícil conjugar o que no sepa decir una explicación fiable en esta tarde. Es que el mismo Pablo lo dice. Según Pablo, dice que es un ministerio que sobrepasa todo entendimiento. Pero hermanos, hay que tener fe. La fe es primordial. Y Dios nos puede dar esa tranquilidad en el tiempo de tormenta. Por eso hemos de ir a Él, ir hacia Él. Porque como decíamos antes, porque separados de Él no podemos hacer nada. Hay que tener fe y pensar que Dios está caminando junto a nosotros. Pensad esto, cuando estemos allí. Dios está caminando junto a nosotros, como a los dos discípulos de camino a Emaús. Y ese tiene que ser nuestro mayor consuelo, ¿vale? Y a nosotros, pues eso, nos toca tener fe y buscarle, y confiar en Él y en su palabra. Y muchas veces, ya os digo, nos va a faltar información, no tendremos todas las piezas, no sabremos por qué, no sabremos qué pasa, tendremos dudas, y vemos que no encontraremos a lo mejor respuestas lógicas, yo lo sé, pero hermanos, os animo otra vez a que confiemos en el Señor. Dios es soberano y nos lo dejará todo claro en su momento. Y lo que sí sabemos también es que Dios cumple sus promesas, ¿vale? Y Dios, sabemos todos, que nos ha hecho unas cuantas. Y si confiamos en ellas, sabemos que todo tiene un fin y todo irá bien. Y antes de perder la esperanza, hermanos, entonces, hemos de tener fe y también paciencia, ¿vale? En la muerte de Lázaro, vemos en ese texto que Jesús llegó 4 días más tarde, ¿vale? Yo me imagino cómo estaría la hermana de Lázaro esperando 4 días a que llegase Jesús. Podía haber llegado antes, ¿vale? Pero vemos que valió la pena. Hemos dado el ejemplo de David también, que estuvo 14 años huyendo de Saúl, pero valió la pena. Entonces, para acabar, pensad esto, Dios hace lo mejor para nosotros, contradiga o no nuestros deseos. Entonces, y aunque parezca o creamos que nos ha abandonado, olvidado, no es así. Él está en el camino con nosotros, como con los dos discípulos que iban en el camino a Emaús.